Antes de empezar con el episodio, te tengo una gran noticia. En Marketing para Restaurantes desarrollamos un plan de marketing gastronómico completamente gratuito para tu negocio, para que tú entiendas cómo ser proactivo durante el año y aumentar tus ventas. Si lo quieres descargar, dale clic en el link de la descripción. Si tienes preguntas, escríbenos por WhatsApp y te atenderemos. Ahora sí, pasamos al episodio. Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de Marketing para Restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Chicos, todavía con nuestra intención de aumentar sus ventas y darles a ustedes pautas e ideas para aumentar su facturación, hoy vamos a tocar un tema muy importante del emprendimiento gastronómico, que es cómo atraer a turistas a nuestro negocio. Es un tema muy, muy, muy importante porque aquí en ciudades como Medellín, o en este caso Cartagena, que lo veremos enseguida, existe un gran aforo de personas que están dispuestas a conocer propuestas gastronómicas. Pero para eso tenemos que ser capaces de posicionar nuestro negocio de manera estratégica, de saber aprovechar de nuestro ecosistema digital y, como se darán cuenta, también acompañar este ecosistema digital, ejemplo TripAdvisor o Google Mi Negocio, con estrategias de reseñas y también de servicio al cliente. Cosas que hoy vamos a aprender gracias a la intervención de nuestra amiga María Somoza o Maya del Carmen, que se va a conectar con nosotros desde Cartagena para hablar sobre esos tips y consejos que ustedes tienen que tomar en cuenta a la hora de atraer turistas a su restaurante. Pero también nos daremos cuenta a través de la intervención de Mari que tampoco podemos olvidar el mercado local, que termina siendo obviamente una base muy sólida para su restaurante, porque el turista pues aparece y desaparece y tenemos que aprender a ser muy proactivos para llamar la atención y asegurar un buen flujo de personas en nuestro establecimiento. Así que como siempre, primero unas muchísimas gracias a Mari por intervenir en el podcast, ella que es fiel oyente de Marketing para Restaurantes. Gracias y me alegro mucho que estés aquí con nosotros esta vez entregando contenido a la comunidad. Esta vez te toca a ti. Y chicos, a ustedes por su confianza. Como siempre, les invito a suscribirse en el canal de YouTube, a calificarnos en Spotify, en Apple Podcasts, etc. Y bueno, nos veremos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de Marketing para Restaurantes. Un abrazo. Bueno, Mari, antes que todo, gracias por compartir esta tarde conmigo. Qué bueno que por fin podemos coincidir porque te encuentras un poquito más lejos de Medellín. Y hemos tenido la oportunidad de hablar, pues tú has atendido algunos encuentros que hemos hecho virtualmente y de alguna manera me siento agradecido contigo, uno por tu confianza, dos porque sé que eres oyente del podcast y que no, como se dice, me lanzas para olas en algunas cositas y me gusta mucho porque es muy gratificante ver personas crecer, ¿sí? Y te veo tú en tu mundo de marketing gastronómico, en la ciudad de Cartagena, ofreciendo servicios, creciendo como profesional, etcétera. Y bueno, llega la hora de poner todo ese conocimiento sobre la mesa y en lugar de ser tu oyente, ser tú la entrevistada y compartir el conocimiento con los demás. Yo creo que eso es un recorrido y algo ganado con mérito. Así que, bueno, te quiero felicitar. Nos has llamado la atención. Y segundo, muy emocionado con el tema de hoy. Te comentaba antes que empezáramos. Para nosotros este año es muy enfocado en el tema de las ventas y me interesa brindar a la comunidad ideas, contextos, herramientas que los chicos pueden acoger y luego según eso ejecutar en sus negocios y una de esas cosas que queremos desarrollar es el tema del turista. Yo ya hablo a título sobre todo de Colombia y enseguida nos contarás de Cartagena, pero otros países como por ejemplo México, que ya son destinos turísticos muy, muy grandes ya, o muy de moda en este momento y pues ahí hay una oportunidad de negocio muy buena, pero tenemos que saber cómo llamar la atención de este consumidor que de pronto se comporta de manera diferente que el consumidor local. Y ahí entras tú con tu experiencia en Cartagena. Y ¿Es la segunda o primera ciudad turística de Colombia? ¿O tercera? Ya.
Pues yo creo que en este momento estamos entre el primer puesto y segundo puesto. Medellín está ahorita mismo, digamos que abarcando un mercado súper interesante por muchas razones. Pero Cartagena sigue siendo
En
el
el top.
destino.
Súper, perdón, te hice una pregunta antes de introducirte, pero bueno, eso es, y eso que me gusta porque mira, es muy bien, bueno, porque mira cómo el marketing gastronómico también cambia según la zona y no podemos olvidar el contexto sociocultural, geográfico que eso conlleva a la hora de crear las estrategias. Entonces, me mostraste lo que vamos a hablar, como siempre me encantaría de pronto que tú pudieses presentar, que nos cuentas quién es María, ¿sí? Y con eso empezar a hablar.
Bueno, no, antes de presentarme quería agradecerte muchísimo por tenerme acá. La verdad, te admiro demasiado, ya lo sabes, te escucho desde hace ya mucho tiempo. He compartido con mis clientes absolutamente todo lo que has hecho en el podcast. Los obligo hasta a leer, hasta a escuchar. A veces algunos me escuchan, hay otros que no. Pero nada, mil gracias por la invitación. Estoy muy, muy contenta de estar acá viéndote. Quería estar allá en Medellín, pero bueno, no la logramos. Aquí estamos. Bueno, mi nombre es María del Carmen Somoza Cortés. Muchos me conocen como Mari Somoza. Yo soy fundadora de Bayou Studio. Ya tenemos 6 años aquí en Cartagena. Yo soy publicista. Tengo una especialización en gerencia de mercadeo y bueno, digamos que apasionada de todo el tema gastronómico y de la hostelería desde hace ya un tiempo, desde que empecé a trabajar aquí en Cartagena. Yo vivía en Bogotá, duré varios años viviendo en Bogotá, estudié allá. Y mis papás nos trajeron a Cartagena desde muy pequeños. Yo me regresé a Bogotá y por cosas del destino dije, me voy para Cartagena otra vez y aquí estoy. Empecé trabajando efectivamente en temas de hostelería y se me dio la oportunidad. Siempre tuvimos como el chip o tuve el chip de tener mi propio negocio, de construir, de crear, de hacer, de empezar como a cambiar un poco las cosas que yo veía que podía cambiar. Entonces se me dio la oportunidad, y bueno, hemos crecido bastante, ya somos más equipo, ya tengo digamos que más clientes que confían en nuestro trabajo y pues que ven sobre todo como el compromiso y la pasión que tenemos a esto, que a mí me encanta y creo que se lo impregno a mi equipo de trabajo. Entonces, hemos tenido ya un recorrido súper interesante y pues apasionado de esta industria.
Muy bien, pues muy chévere verte crecer, como te decía ahora, yo quería entrar de pronto en el tema de, como se dice aquí, al grano, en ese mundo del marketing gastronómico en Cartagena. Es una plaza distinta que tiene ya un reconocimiento internacional desde la parte pues, turística y que tiene pues, una cierta atracción. Y estamos viendo, yo me recuerdo cuando llegué a Colombia hace 10 años, habían restaurantes, pero no tanto como ahora. Yo vi un boom durante los últimos años, incluso post pandemia, que es impresionante. Y te quería preguntar si has visto una evolución, cómo ves este mercado, hacia dónde va, en pleno contexto frente a este mundo gastronómico en la ciudad.
Cartagena se ha convertido ya en un destino gastronómico importante en Colombia, yo creo que en el mundo. Ya en esta ciudad hay una evolución gigantesca. Cada vez, cada año tenemos y nos damos cuenta de que hay mucha más gente interesada en crear y en formar su negocio y su restaurante aquí en Cartagena. De hecho, este año empezamos, si no estoy mal, por ahí unas 5 ofertas nuevas en la ciudad. Y sí, cada vez está creciendo más, cada vez hay más gente interesada de otras ciudades de Colombia que quieren venir acá a Cartagena a experimentar, a probar, a buscar un mercado internacional, que es el que nos visita, nacional también, y pues el local que también está muy dispuesto a buscar y a probar esa oferta gastronómica que hay en este momento en Cartagena. Entonces, sí, la evolución ha sido gigante. Tengo clientes que vienen de Bogotá, tengo un cliente de Perú que vino y montó su restaurante acá, y le ha ido muy bien. Entonces, cada vez los ojos están más puestos en la parte de gastronómica y en la hotelería también. Entonces, la evolución es gigante y va a seguir creciendo porque hay grandes proyectos en la ciudad y esos proyectos van a permitir que haya mucha más oportunidad. A veces yo creo que a la gente y al mismo mercado abruma un poco porque, claro, sabemos que tenemos mucho, mucho turista viniendo en la ciudad, pero Cartagena tiene muchos picos de ocupación, por así decirlo. Entonces, mucha oferta, compites con de todo, o sea, hay restaurantes de absolutamente todo y hay propuestas gastronómicas muy interesantes, otras más conservadoras, otras más modernas. Yo pienso que cada uno tiene su estructura, pero de pronto la base de la estructura y de la estrategia al querer ser o llamar la atención de esos turistas puede llegar a ser. Entonces nosotros empezamos como a crear estrategias buscando ese perfil del turista que viene, que programa su viaje, que ya sabe, tiene una oferta gigante de hotelería, entonces ya va programando su viaje, si se va para las Islas del Rosario, si va para Tierra Bomba, dónde va a comer, si el hotel donde está hospedado tiene algún restaurante o qué oferta tiene dentro de la ciudad y qué tipo de restaurante quiere visitar. Entonces, desde el punto de partida del turista, encontramos de pronto esas búsquedas de Google o de esas plataformas digitales donde nosotros tenemos cabida y podemos ubicar la estrategia digital, empezando por la estrategia digital, los restaurantes. Entonces, ahí vamos a ver cabida en plataformas como Instagram, TripAdvisor, Google, que son muy importantes. Y digamos que no todos los restaurantes, sino todos los dueños del lugar, de pronto le ven la importancia al desarrollo de esas plataformas. Me he encontrado con restaurantes que no tienen un Google My Business dentro de su estrategia digital y es clave que lo tengan y que lo sepan manejar. Que hagan su estrategia interna con el equipo de trabajo para el tema de las reseñas, que tengan reseñas de calidad, que la ficha esté actualizada simplemente con un call to action de un teléfono, de la página web que esté conectada, de la dirección que esté bien. Ese desarrollo de esa plataforma, aparte que te ubica en un mapa, le da un montón de información a la persona que te encuentra, y también, le puede dar a partir de las reseñas que podamos conseguir de los comensales que ya han ido al restaurante y que tienen esa experiencia dentro del restaurante. Entonces, eso es muy valioso. Empezando por ahí, yo pienso que la estrategia de cualquier restaurante en Cartagena debería tener una buena plataforma, bueno, un espacio dentro de la plataforma en Google y en TripAdvisor. En TripAdvisor hay muchas opciones de estar, claramente, de estar actualizando la información. Hay unas pautas que se pueden hacer en Google, como Google Premium, donde tienes una selección de opiniones. El público que te lee te pueda ver más esas reseñas, y los anuncios de Google que por categorización de selección de tipo de restaurante también te puede llegar a alcanzar a ver más gente. Entonces, con esas dos plataformas, las estrategias digitales para conseguir que te vean de afuera y ya cuando están acá adentro son demasiadas.
Muy bien, entonces, yo le quiero dar como un cierto contexto a la comunidad para que entendamos como toda esta ciencia alrededor del marketing gastronómico y entender muy bien que hay como unos grandes ejes del marketing de restaurantes que podemos seguir, pero sobre esos ejes también hay muchas tareas y estrategias de prueba y error para ver si logramos como encajar a iniciativas y actividades que, pues, en el negocio que obtienen la atención del mercado objetivo. Pero empezando con la base, esos fundamentos, me gustaría preguntarte, tú que trabajas en la ciudad turística y tú que una de tus responsabilidades es traer a esos clientes a las puertas de tu restaurante, ¿qué es o cuáles son los no negociables de un negocio que hoy quiere llamar la atención de un mercado extranjero o de un turista?
No negociables que quieren llamar digitalmente, lo que te acabo de decir. O sea, hay que tener una visibilidad y unos activos digitales muy, muy fuertes y activos. Porque a veces los restaurantes tienen sus activos digitales, pero no los tienen actualizados, no los tienen optimizados. Entonces, dentro de esa opción de que te encontré, o sea, un turista te puede llegar a encontrar, pero si te encuentra el teléfono cerrado, el link de la página web o el link del call to action al WhatsApp para hacer una reserva no está actualizado, pues no estás haciendo absolutamente nada. Entonces, un no negociable es no puedes dejar tus plataformas digitales en el olvido o sin gestión alguna. Eso como primera cosa.
Te hago una pregunta. Dentro de esa digitalización, o sea, mencionaste varias cosas, por ejemplo, redes sociales, pero también el hecho que esas personas, me imagino el turista, tiene por tendencia a investigar dónde va a ir de vez en cuando justo antes de su viaje o estando ya en la ciudad buscando como recomendaciones. Vuelvo a este tema de TripAdvisor, creo que es mi negocio, que de pronto muchas personas no necesariamente valoran, pero que representa una oportunidad de venta gigantesca si se acompaña de una estrategia de reseñas.
Sí, por ejemplo, nosotros dentro de la estrategia que tenemos con alguno de los clientes, siempre generamos los códigos QR, tanto de TripAdvisor como de Google, para que los meseros, después de tener al comensal y saber que le fue bien en la experiencia, le pueda pedir con toda confianza una reseña en cualquiera de las dos plataformas. Y eso te va a aumentar las reseñas diarias. Entonces, si tú tienes tus plataformas y diariamente estás recibiendo 5 reseñas, digamos que obviamente el posicionamiento tanto de TripAdvisor como Google te va a aumentar. Entonces, dentro de los no negociables, la estrategia tienes que tener unas plataformas digitales activas. Y sobre todo menciono TripAdvisor y Google My Business porque ya estamos todos muy acostumbrados a usar plataformas como Instagram y solamente miran hacia Instagram, pero en realidad Google y TripAdvisor son unas plataformas, digamos que mucho más confiables en el sentido que tú estás leyendo la experiencia de una persona que pudo haber visitado el restaurante ayer y no solamente de pronto la foto o el video. Entonces, ese tipo de estrategias dentro de los restaurantes y que lo organicen la parte administrativa con el equipo de trabajo es muy, muy importante. Como hay algunos que no necesitan de pronto ese push del mesero, sino que ya saben cómo funciona la plataforma y les encanta también escribir y montar sus reseñas, ¿ves? Entonces van a Cartagena, van a Medellín, visitan otro país y les gusta dejar su reseña, a veces positiva, la mayoría de veces queremos que sea positiva, a veces negativa. Entonces siempre estamos trackeando muy bien qué es lo que está llegando. Dentro de la agencia también tenemos una estrategia para responderle a esas personas que no les fue tan bien y es conocer antes de responder la reseña qué fue lo que pasó con el comensal. Entonces le tocamos la puerta al cliente y le decimos, bueno, tenemos esta reseña, por favor díganos qué fue lo que sucedió para poderle responder al cliente objetivamente y que haya como una respuesta siempre de parte del restaurante. Entonces, esos son dos negociables y si como te digo, no me está muy atento a mantenerla bien.
Me recuerdo hace unos años que no teníamos algunos restaurantes aquí en Medellín que eran como turísticos. Prestando atención a ese mundo de Google Mi Negocio, estábamos buscando cómo prestar o filtrar más bien los contenidos que estábamos publicando en plataformas de calificación como Trip y Google. Y pues lo hemos, de hecho, venido recomendando a través de los podcasts y la capacitación de marketing gastronómico, donde siempre recomendamos tres tipos de contenidos, que es uno de contenido de ambiente para que se vea la decoración, otro productos fidelizadores o estrella, y luego fotos de los mismos tipos de cliente. Y eso lo he discernido porque nos damos cuenta que el extranjero o la persona cuando busca ese perfil les gusta ver esas tres cosas. ¿Cuál es lo que más se vende? ¿Cómo se ve el espacio? ¿Y quién va allá? ¿Ustedes tienen de pronto algunos tips sobre esos perfiles que de pronto alguien debería tomar en cuenta a la hora de completarlos?
Digamos que dentro de la selección del contenido que se puede llegar a publicar y en este año, bueno, el año pasado, tuvimos varias reuniones con el equipo de TripAdvisor, donde ellos mismos nos decían a nosotros y nos guiaban con nuestros clientes qué tipo de contenido era el contenido, digamos que más importante que a la gente le gustaba. Por ejemplo, en TripAdvisor a la gente le gusta mucho y también por políticas de TripAdvisor poner el ambiente, el espacio y la comida. Mucho zoom en la comida, que se vea muy, muy buena, que tienen ganas de ir a probar lo que les estás ofreciendo. Ya en Google, como tú bien lo dices, ya son, digamos que otro tipo de contenido que se puede seleccionar. En Google ya está la opción de publicar videos, entonces videos que de pronto no muestren tantas caras por el tema del uso de imagen, pero sí el espacio, la experiencia de coctelería, de comida, del movimiento del lugar, eso es muy clave, claramente con calidad, porque también nos pasa mucho que vemos por ahí a veces contenido con calidad muy baja y eso no tampoco atrae mucho al público. Entonces, si lo vas a ver con una borroso o si lo estás tomando un celular que lo puedes hacer, no pasa nada, pero hacerlo con un celular que tenga buena calidad, que haya buena luz, que se vea estéticamente bien para que te puedas atraer al público que quieras atraer de afuera. Entonces, ese es como el tip más importante, es escoger esos tres tipos de contenido que tú bien lo dijiste y tener una buena cámara, una buena resolución dentro de tus herramientas de video y de fotografía.
¿Has utilizado TripAdvisor Premium de pago para el perfil? ¿Cómo te ha ido?
Nosotros tenemos, de hecho, en este momento, cuatro clientes que lo tienen activo. Digamos que es una buena opción para el premium porque te da la opción de tener como un video donde puedes recopilar como varios momentos del restaurante. Y además puedes escoger las reseñas que más te gusten en todos los idiomas. Entonces puedes escoger reseñas en francés, puedes escoger reseñas en inglés, puedes escoger reseñas en español. Y seleccionar esas tres reseñas en el perfil de TripAdvisor y colocarlas. Si te pareció mejor que esta semana te llegó una muy buena reseña que solamente hablaba del producto, que solamente hablaba de la comida, puedes escoger esa, puedes escoger otra que sea solamente de la experiencia, entonces esa también te puede servir y completas como las tres y la otra te pueden. Tengo mucho que nos pasa con un cliente en particular que nos habla mucho de la persona que lo atendió, con nombre y todo. Entonces nos llegaban como, no sé, comentarios hasta decidimos decirle al cliente que por favor le diera algo de motivación al mesero por conseguir tantas reseñas porque en serio no paraban de llegarnos mencionándolo a él. Y eso también motiva al equipo de trabajo y ya hay gente que va y pide o repite y pide que lo atienda el mismo mesero. Entonces, con TripAdvisor Premium y nos ha ido bien, la verdad. Es una inversión, no es tan económica, pero es una inversión, no es un gasto, es una inversión. Yo se lo recomiendo a mis clientes, sobre todo los
Inversión
que están
menor a
empezando.
empezar.
Muy bien. Voy a ir recapilando cosas, perdón. Recapilando cosas. Entonces, primer paso. Me parece que para llevar a esos clientes a esas puertas, hay uno negociable que va a ser optimizar nuestro ecosistema digital, tener los perfiles y con los contenidos e información correcta. Si uno tiene el presupuesto, ¿por qué no invertir en un perfil premium, por ejemplo, de TripAdvisor, donde podemos escoger la info que queremos, el contenido que queremos, para que lo primero que vea sea lo bonito y lo bueno? Y me saltó algo, pero yo creo que es importante, esa optimización de ese ecosistema digital tiene que ir acompañado entonces de una estrategia para pedir reseñas con el equipo de trabajo y acabas de mencionar, por ejemplo, esa es la persona que más se menciona a través de los comentarios puede tener un premio al ser un tema de bonificación, de juego dentro del mismo negocio para establecer premios y premiar a quienes más fueron mencionados.
Así es,
Sí.
totalmente.
Muy bien, bacanísimo.
Me estabas preguntando, que ya voy a pasar como la, no sé si tengas alguna otra pregunta con respecto a la parte digital, pero me estabas preguntando que no otro no negociable dentro de la estrategia para llamar a ese público extranjero. Y es que a veces nos olvidamos mucho que estamos en una ciudad turística y los turistas, la mayoría, su gran mayoría, se quedan en hoteles. Entonces, nosotros como restauradores y como dentro de la estrategia de restaurantes, siempre le tocamos la puerta a los conserjes y a los conserjes dentro de los hoteles para que conozcan el restaurante, sepan de qué se trata el restaurante, cuál es la conceptualización del restaurante, lo prueben, conozcan el equipo de trabajo, conozcan a los chefs y puedan recomendar con toda confianza esa experiencia. Entonces, si llega una persona a cualquier hotel de la ciudad y lo primero que hace es, si no busca en digital, le pregunta a alguien que le dé recomendaciones y quién más que las personas que trabajan dentro del hotel o el conserje que está, digamos que su trabajo hace parte de eso. Y es recomendable a dónde ir. Entonces siempre tratamos de tener un contacto muy cercano con todo lo que son conserjerías, gerentes de los hoteles, tener una relación muy estrecha con ellos. Y digamos que eso no, eso se va ganando. Eso es un tema de confianza que inicialmente empieza por una invitación, donde tú los invitas a que conozcan el restaurante y de ahí para adelante es, si ellos sienten que tú lo estás haciendo bien, que le fue bien con el primer cliente, ya de ahí para adelante simplemente es hacerlo bien de parte de el restaurante. Entonces empieza una estrategia gigantesca y esto se convierte en una bola de nieve de buenas reseñas y de buenas recomendaciones cuando tienes todo bien ajustado, cuando la comida está perfecta, cuando el servicio está muy bien, que eso es otra cosa que busca el turista. El turista viaja por todo el mundo y lo mínimo que espera es un buen servicio. Eso es algo que tenemos que tener como mínimo en cualquier restaurante, en cualquier ciudad, el tema de servicio. Entonces, cuando el conserje siente que hay un muy buen servicio, él ya de por sí va a decir, yo puedo con toda seguridad recomendarle a mi huésped para que visite el restaurante. Entonces, esa es una de las estrategias que yo recomiendo a ojo cerrado cuando una persona quiere impulsar su restaurante con los turistas y es tener en cuenta a todos los hoteles, obviamente su segmento, y poder hacer, crear estrategias con ellos. Algunos restaurantes tienen ciertos incentivos. Pienso que más incentivo del que el que puede tener el conserje es que le vaya bien al huésped que recomiendas el restaurante.
Se me ocurre potenciales otros aliados, no sé si agencias de viaje, los mismos guías que hacen los tours en la ciudad amurallada, por ejemplo.
Sí, después digamos que los conserjes podemos encontrar a agencias de viajes. Aquí hay bastantes agencias de viajes, hay como de todos los segmentos y funciona casi igual. Obviamente las agencias de viajes siempre trabajan en grupos y buscan como una experiencia dentro del restaurante. Entonces nos pasa mucho también que las agencias buscan esas experiencias distintas que se acoplen a Colombia. Entonces están buscando siempre catas de café, catas de ron, están buscando de pronto clases de cocina que tengan que ver con la cocina local. Entonces esa parte del contacto con las agencias siempre es muy importante. Nuevamente, tener una muy buena relación con ellas y saber qué les estamos ofreciendo. Y hacer un buen trabajo. Hacer un trabajo va a permitir que no solamente te contacte una, sino que te pueda empezar a referenciar el resto. Entonces, con los guías también. Con los guías es un poco diferente, pero también funciona mucho a la hora de llevar pequeños grupos o recomendaciones, porque claro, el turista viene de pronto a conocer el Castillo de San Felipe o viene a las islas, y esas personas también nos ayudan mucho con el voz a voz para invitarlos al restaurante. También nos pasa de pronto con las agencias de botes o de embarcaciones, porque hay mucho de pronto personas que quieran ir a las Islas del Rosario, a Barú, y si confían en esa empresa primero, seguramente te van a preguntar a dónde ir, y de ahí para adelante, pues es muy fácil que el turista confíe en lo que le están recomendando y llegue al restaurante. Entonces, digamos que esos son otros aliados, como tú lo dijiste, que nosotros podemos tener en cuenta, y que podemos hacer y crear una relación también. Eso es muy importante. A veces de pronto los vemos simplemente como transitores de personas, pero hay que hacerse amigos de este tipo de personas y de aliados para que a todos en la industria nos vaya bien y podamos tener cada vez más gente dentro de nuestro restaurante.
Mira, dijiste un par de cosas importantes sobre la experiencia distinta y llamativa, porque, bueno, de pronto no, me faltó subrayar algo que es importante para restaurantes. Uno, para atraer turistas, también tiene que ser un destino turístico, entre comillas, o por lo menos sea atractivo ante los ojos del turista. Y eso incluye buena narrativa, incluye buena decoración, buen ambiente, buena ubicación, platos diferentes, en ese caso locales, que termina siendo una inversión, pero que se pueden tomar en cuenta desde el momento que el negocio ya se está construyendo y conceptualizando desde la marca como la experiencia. ¿Has visto de pronto un perfil de restaurante que tiende a llamar más la atención del turista, o es bastante homogéneo y sientes que una cosa o la otra termina siendo lo mismo?
Pues mira que hace algunos años el turista, y bueno, es como un denominador común que el turista busca muchos restaurantes que ofrezcan comida local, comida del Caribe, pescados, mariscos, etc. Y eso es como un denominador. Hace muchos años era como que siempre buscaban eso. Pero la oferta gastronómica en Cartagena ahorita mismo está tan variada y es tan amplia, que a la gente no le importa venir a Cartagena a ir a comer a un restaurante peruano, por ejemplo, o ir a comer a un restaurante español, o ir a comer. Depende mucho de lo que tú estás diciendo y eso es muy importante, que tengamos claro la narrativa, el concepto gastronómico del lugar, que sea diferente. La decoración tiene que destacarse, el servicio. Es algo que el voz a voz nos ayuda demasiado, entonces esa parte del servicio, porque también desafortunadamente aquí en Cartagena estamos como que con una sombra en un tema de servicio que todavía nos falta mejorar demasiado, capacitar y todo, entonces esa parte el turista la busca, el turista aprecia cuando hay un muy buen servicio, aprecia cuando hay una buena decoración, cuando hay un buen concepto gastronómico. Yo a veces lo asumo porque para poder competir en esta ciudad cuando hay un mar de restaurantes, pero esa parte es supremamente importante. Entonces sí, es importante tener en cuenta que como puede que haya un público interesante que busca este tipo de restaurantes con este perfil gastronómico, ya están muy abiertos a encontrar otras cosas. Hay un restaurante con 50 Best aquí en Cartagena, entonces eso es muy valioso y cada vez más la exigencia dentro de los restaurantes y los restauranteros está subiendo más. Tenemos también dos bares que están dentro. Uno estuvo, hay otro que todavía sigue en los 50 Best, entonces ya estamos hablando de otra cosa y ya la gente busca este tipo de perfil y ya la gente reconoce este tipo de la importancia de estar en estas listas. Entonces, y me pasa con una oferta nueva que es algo muy de cocina local. Me refiero con cocina local, es que usa materia prima local, pero sus técnicas son supremamente modernas y el restaurante es concentrado muy en la cocina. Es un restaurante bonito, tiene muy buena oferta de coctelería, pero digamos que la persona, el dueño del restaurante es, la gente viene aquí a disfrutar la comida, punto. Tengo productos humildes, como le dice él, pero quiero ofrecer un muy buen plato de comida, que la gente salga y diga, ¿esto qué es? ¿Esto es guau? Wow, ¿qué técnica? Entonces, eso también hace que los otros restaurantes también se exijan un poco en cuanto a todas esas ofertas que puede llegar a tener el restaurante.
Súper, sí, que crea como ese ambiente competitivo y que todos se van como creciendo la oferta gastronómica de la ciudad y volviéndola siempre más llamativa. Súper. Ahora, sabes que en estas horas yo pensaba, decimos turista, pero dentro de la sombrilla turista hay N cantidad de otros perfiles, a los que, pues, el turismo de lujo, hay los mochileros. Hay también el mismo turista nacional, más no necesariamente internacional. Entonces, como saber discernir a quién uno apunta, me recuerdo que cuando hablamos hace unas horas, te bendecías también, dicen, el restaurante, por más que quiera atraer turistas, también tiene que apuntar al consumidor local, porque de eso también tiene que sustentarse. Y encontrar este balance ya, pues, hace parte de esas tareas de emprendimiento gastronómico. ¿Cómo hacen para, va a sonar raro, no es colombianizar, pero seguir siendo ante el ojo del consumidor local una oferta que puede parecer asequible para ese consumidor y más no solo enfocado en extranjeros? En las experiencias, en la comunicación, se enfocan más en Instagram, crean nuevos productos. ¿Qué hace la dinámica ahí?
Bueno, con el público local, sabes que a veces las estrategias van un poco a tratar de llamarlos para que ellos mismos disfruten las experiencias de cada uno de los restaurantes. Uno. Dos, claramente hay estrategias digitales que todos conocemos ya, que son las estrategias de Instagram, de Facebook, de todas las plataformas digitales donde los van a poder encontrar y van a poder ver como el día a día de la oferta gastronómica que tiene cada uno de ellos. Nosotros realmente, ¿cómo hacemos para llegar a ese público local? Yo creo que no subestimando lo que el público local quiere, porque si hablamos de segmentos, cada vez más hay el público que quiere experimentar cosas nuevas, que quiere conocer, que no necesariamente tiene que viajar para disfrutar un ceviche peruano y poderse ir para el restaurante peruano, o si de pronto quiere disfrutar de otro tipo de comida, se puede ir para el restaurante. Entonces yo creo que a veces no subestimar el público local, no olvidarse de él e invitarlo, hacerlo sentir como en casa. Nosotros hace poquito que también nos encanta hacer lanzamientos de los restaurantes y actividades dentro de los restaurantes. Hacemos mucho catas de vino con los proveedores para no olvidarnos de ese público local y llamarlos y estar como en constante actividad con ellos y que ellos también disfruten y se sientan incluidos dentro del día a día de lo que pasa en los restaurantes y que no solamente estamos dirigiéndonos y pensando en el local, perdón, en el extranjero o en el turismo nacional. El local es base, es muy importante para la vida de los restaurantes en Cartagena porque nosotros no todo el año tenemos turismo. No todos los fines de semana estamos en alta ocupación en Cartagena. Entonces, contamos con que el público local apoye el emprendimiento y los restaurantes y la oferta gastronómica que tiene la ciudad. Y cada vez más la gente le gusta experimentar, le gusta salir, le gusta probar. Abrieron un restaurante que vino de Bogotá, abrieron un restaurante que vino de Medellín, Y así sucesivamente están abiertos a probar y disfrutar. Entonces, la mejor manera y estrategia es hacerlos sentir en casa, tocándoles la puerta, invitándolos a que conozcan el restaurante y de ahí para adelante hacer exactamente lo mismo que se hace con un turista y es tener un muy buen servicio, ofrecer una muy buena opción gastronómica dentro de lo que se puede hacer y estar en constante oferta y a esto voy es tener en cuenta también el calendario comercial del año, que eso es muy importante también. El Día de la Mujer puede que sea el Día de la Mujer internacionalmente, pero al final tú también quieres llamar al público local para que vaya y celebre en tu restaurante. O nos pasa mucho que aquí a mí me gusta mucho decirle a los restaurantes, ¿por qué no celebras el aniversario de tu restaurante? Invitamos al público local, que es el que todos los días te consume, el que todos los días pide tu domicilio, el que todos los días te recomienda a una persona que viene de visita a tu casa. Y te dice, ¿a dónde voy a comer? Porque a mí me pasa todo el tiempo que me escriben como que, ¿a dónde voy a comer? Voy para Cartagena. Yo, ok, ya tengo las listas predeterminadas y solamente las mando, pero eso pasa aquí en Cartagena. Pregúntale a cualquier cartagenero y te van a decir lo mismo. Todo el mundo me pregunta a dónde comer, a dónde ir, a qué isla visitar, por el mismo modus operandi de la ciudad. Entonces, el local es supremamente importante en la vida de todos los restaurantes Cartagena, pues de aquí de Cartagena y de la oferta que tenemos. Tenemos una amplia oferta gastronómica en esta ciudad. Hay de todo.
Pero mira qué gracioso porque nos damos cuenta de dos tipos de marketing gastronómico. Que por un lado hablamos del turista. Ese turista, según lo que entendemos, bueno, tengamos nuestro ecosistema bien posicionado, seamos bien recomendados, tengamos buenas reseñas, para que la gente nos encuentre fácilmente. Mientras que en el lado local, pues hablamos de fechas comerciales. Puede ser nuevos productos, algunos eventos, estamos hablando también de, no sé si que me hablas otra vez de otra actividad, bueno, de hecho, buscamos ser proactivos y crear buenas excusas, acatas, eran catas, buenas excusas para que el local se motive y eso creo que es importante entenderlo porque el local tiene muchas opciones, se queda, vive ahí, entonces tenemos que competir por su atención y tenemos que despertar en él la necesidad de ir al negocio. Mientras que el turista, bueno, tiene tantos días, tantos cartuchos por quemar, entonces va a confiar mucho en la recomendación porque no quiere tomar riesgo.
Y lo que me pasa con eso, ahorita que lo mencionaste, es que tengo turistas que repiten restaurantes. Entonces yo digo, wow, o sea, lo estamos haciendo bien. Yo siempre le digo a mis clientes, el éxito de los restaurantes es tener varias variables, todas las variables muy bien ajustadas y hacerlo bien todo el tiempo. Entonces, si tu narrativa digital y tu narrativa del restaurante, la conceptualización de tu marca, cuando creas el nombre, cuando creas la marca, que es algo que nos encanta hacer también, cuando escoges cómo va a ser tu comunicación, cuál va a ser tu tono de comunicación, eso lo tienes bien. Tienes la parte de la digitalización de tus activos digitales organizada, eso también está bien. El servicio, todo esto es una sumatoria de muchas cosas bien hechas. Entonces yo a mi cliente le digo, hagamos esa sumatoria de cosas muy bien hechas y pasa lo que me pasa a mí en algunos restaurantes que nos visitan y en la visita de un turista que viene una semana, 15 días, repiten porque le pareció guau y a lo mejor no van a otros lugares porque dicen, yo aquí me sentí como en casa, me encantó el restaurante, quiero probar toda la carta y me fue súper bien. Entonces también pasa eso mucho.
El extranjero se casa con la marca cuando se enamora.
Sí, así es,
Sí.
así es.
Qué bueno.
Entonces, es súper chévere.
Qué buen dato. Te quería comentar una anécdota que hicimos cuando teníamos nuestra agencia antes de pandemia, que fue por acá, cerca de donde estamos en Manila. Había un restaurante francés de poke. Y bueno, pero no era francés, era de poke, sino que los dueños eran compatriotas mías. Míos, entonces empecé a trabajar con ellos y quisimos precisamente abarcar este turista, porque estaba en una zona turística, e hicimos un ensayo en TripAdvisor, pero fuimos un poquito más allá porque queríamos aumentar las reseñas, tanto en Google Mi Negocio como en TripAdvisor. Si lo que hicimos fue un tipo de estrategia, va a ser porque hablo de esto, porque creo que hablemos del tema de influenciadores enseguida. Hicimos un tipo de estrategia entre influenciadores, personas influyentes y TripAdvisor, donde hicimos con relaciones públicas, toda la agencia nos comunicamos con los perfiles de influenciadores o personas influyentes que encajaban con el mundo saludable, deportivo, mundo poke, balanceado, yoga, fitness, bicicleta, meditación, etcétera. Les dijimos, Furanito, te queremos invitar a este restaurante. La cuenta va por, bueno, sí, va por cuenta nuestra, la comida. Simplemente vas como cliente incógnito. No le dices al restaurante que tú vas allá. Tú pagas la factura y nosotros te reembolsamos. Eso va a ser del presupuesto que hayamos convenido con el restaurante. Iban y le decíamos, si tú vas al restaurante y tu experiencia de 1 a 5 es 4 o 5, te pedimos por favor que nos dejes una calificación en TripAdvisor y en Google Mi Negocio. Y si te gusta, recomendar la experiencia en redes sociales. Entonces, eso nos generó como seguidores en Instagram, nos generó muy buenas reseñas en TripAdvisor. Y este negocio empezamos, digamos, de los últimos en TripAdvisor y en 3 meses, con tan solo 92 calificaciones de 5 estrellas en TripAdvisor, ya éramos segundo en Medellín y empezaron a llegar muchos clientes extranjeros porque era la opción recomendada de Medellín de opciones saludables. ¿Por qué doy ese contexto? Porque también, y ya no sé si es más el consumidor local, pero la recomendación de una persona influyente o influenciadora cobra mucha importancia en Colombia. No sé si más en Colombia que, por ejemplo, en un foodie en Estados Unidos, en México, pero te quería preguntar si ustedes tienen la costumbre de trabajar también con esas personas para darle alcance y para llamar la atención del consumidor local o extranjero, puede ser.
Digamos que nosotros somos muy delicados a la hora de escoger esas personas influyentes o esos influenciadores para que visiten el restaurante y dejen su, digamos que su recomendación o compartan la experiencia. ¿En qué sentido? En que nos gusta mucho que sea muy orgánica la experiencia de esas visitas. Entonces, de hecho, este año estamos implementando una nueva estrategia. Que tiene que ver algo con lo que tú comentaste. No nos gusta, digamos que mencionar la transacción, porque no está chévere, no está chévere la transacción. Lo más importante es tratar al influencer, influyente, líder de opinión, como un cliente más y dejarlo que viva la experiencia tranquilo y dejarlo que él mismo se dé cuenta la calidad de la experiencia que está teniendo. Entonces, en algunos casos, simplemente como hacemos una invitación muy normal y esperamos a ver qué sucede en el momento de la experiencia. No nos gusta como que tocarle la puerta a este tipo de perfiles y decirle, mira, yo te pago para que me comentes o yo te pago para... Tratamos de pronto de tenerlo muy delicadamente por temas de filosofía en nuestra agencia y filosofía también con el cliente, porque a veces en años pasados las experiencias no han sido como tan buenas y uno va aprendiendo como de la experiencia. Yo creo que sí es importante, por ejemplo, nos pasa mucho en los hoteles que nosotros tenemos clientes con hoteles que nos llegan muchas solicitudes de las personas que vienen de afuera pidiéndonos que hospedaje y a cambio nos hacen dos reels, unas historias, nos publican y nos llegan muchos, pero nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y eso es algo que yo sí les recomiendo a los restaurantes y a los hoteles, es ser muy delicados con a quién escogen para hacer este tipo de canjes o hacer este tipo de estrategias para que tanto la persona que viene, que quiere vivir la experiencia como nosotros, que obviamente estamos esperando algo a cambio, tengamos lo que queremos tener. que es una recomendación y que esas personas que siguen a esa persona influyente nos vean y nos recomienden. Entonces, digamos que es un tema delicado al momento de escoger quién y qué va a hacer. Escoger muy bien qué va a hacer y quiénes vamos a tener en nuestra experiencia. Esta estrategia que tú me acabas de decir me encantó, me parece súper chévere porque al final tú estás involucrando a ese influyente como si fuera un cliente común y corriente y dejándolo que él viva su experiencia tal cual es. Ojo, ya tú tienes que saber que tu experiencia está perfecta. O sea, ahí tú estás diciendo, yo estoy tranquilo, que vaya, que coma, que disfrute, que yo sé que le va a ir bien. Eso es lo que debería pasar cuando uno hace ese tipo de estrategias. Y no, ¿qué pasa? Que a veces también a la hora de la metodología, no sé, el servicio no está correcto. De pronto, me pasó en algún momento que recomendé a una amiga que es influencer a un lugar, no hubo nada de transacción y resulta que ese día no había lo que ella pidió. Entonces, ahí es cuando tú dices, miércoles, tengo que estar seguro de lo que voy y de lo que soy. Entonces, siempre y cuando estemos seguros de eso y analicemos muy bien los perfiles que estamos invitando, que queremos hacer vínculos, porque yo también lo llamo como vínculos. ¿Qué mejor que tú tengas una persona, un líder de opinión influyente, que él se vuelva amigo de la casa y que lo haga porque le gustó y porque obviamente hace parte de su trabajo también, pero que se convierta en amigo y que se convierta en una persona que te recomienda por todo el mundo a donde va? Entonces son estrategias que uno tiene que estar muy cuidadosamente atento para hacerlas y definir muy bien hacia dónde voy con lo que quiero hacer y qué segmento tiene también la audiencia de la persona, porque también nos ha llegado, no sé, influencers que no vemos que acoplan mucho la experiencia del restaurante o del hotel, como que de pronto la parte estética no va con el concepto del restaurante, entonces decimos como que definitivamente esta persona no es. Si vamos a invertirle a una persona en cuanto a la experiencia y la atención y tocarle la puerta, pues sepamos bien hacia dónde vamos y qué queremos hacer.
Ecco.
Me encanta esa diferencia entre vínculo e influenciador. Me gusta mucho, es verdad. Entonces, es que si uno puede contar con personas que llaman tu marca e intuitivamente, naturalmente te recomiendan, y sea influenciador o no, a fin de cuentas, eso tiene que terminar siendo el resultado y el objetivo de un restaurante con su cliente.
Sí, totalmente, totalmente. Hace poquito nos pasó que nos visitaron uno de los restaurantes, una persona muy influyente, que la verdad yo sí decía como que la comunidad que tiene esa persona es increíble. La invitamos a comer y el impacto fue tal, que le fue tan bien, publicó lo que tenía que publicar, ella misma decidió lo que quería publicar. Y a los 2 días nos empezaron a llegar gente, como que no, es que vi la publicación de no sé quién cita y quiero probar porque ahí le pareció que estaba chévere. Eso significa que la comunidad de la persona influyente también está muy sólida y le creen a esa persona. Entonces, a eso me refiero cuando tú tienes que escoger muy bien la comunidad y analizarla y no seguirse tanto por los números también, porque a veces nos seguimos mucho por los números y por la cantidad de seguidores y sí, es importante, pero dónde está la calidad de pronto también del contenido, la calidad de los mensajes que le llegan a esa persona o el engagement que tiene esa persona con la comunidad o qué está haciendo en su día a día en este momento y si tiene coherencia con la marca del restaurante. Entonces, eso es súper importante a la hora de escoger ese tipo de estrategia.
Sí, sigo tu hilo conductor de escoger bien. De hecho, si me recuerdo bien, cuando hicimos esa estrategia que te recomendé ahora, los que más, primero, hacían un mejor trabajo y se sentían más agradecidos por la invitación eran los pequeños que tenían entre 2.000 y 5.000 seguidores. Porque los grandes, obviamente, bueno, pues te tienes que pagar, etc. Entonces, lo que llamamos los influyentes, que tienen las pequeñas comunidades sobre un tema específico y no tienen que ser influenciadores, pero más genuinamente. Y de hecho, más fácil también cómo segmentarlos porque podemos discernir en el perfil lo que realmente a ellos les interesa. Y consecuentemente, hay más fácil, pues, sí, hay más gratitud y se siente menos comerse que un influenciador.
Así es. Sí, que se sienta menos comercial, que sea genuino, que sea orgánico, que a la final tienes que estar seguro de lo que estás ofreciendo, como te decía.
Último tema, María, una pequeña pregunta. Ustedes pautan, ejemplo, Facebook, Instagram, Ads, me parece Meta, han hecho cosas.
Sí, digamos que es algo que es supremamente importante en el mar de contenido y de información que existe dentro de las plataformas digitales y de la digitalización. Para que tengamos más alcance, tenemos que tener en cuenta estas estrategias de pauta, porque las plataformas así están en este momento construidas y es su naturalidad. Entonces, sí, tenemos estrategias de pauta. Digamos, ¿qué tips puedo dar yo? ¿Qué recomendaciones puedo dar? Es estar muy claros en los contenidos que se van a pautar. Uno, dos, que sean muy concisos y muy al grano, porque digamos que desafortunadamente la atención de todos está cada vez más corta. Entonces, si no captamos la atención en 3 segundos, 4 segundos, ya pasó y no captamos la atención. Entonces eso también hace parte de no solamente de la calidad del contenido, sino lo que ven detrás de lo que yo estoy mostrando. Y tres, lo que tengo para decir. ¿Qué tengo para decir? No decidamos pautar un video porque está bonito. O de pronto o una publicación que le fue muy bien y decimos, no, le tiene que ir súper bien pautando, no. Decidamos bien qué le estamos ofreciendo a la gente para que nos visiten. ¿Qué estoy mostrando dentro de la oferta o de lo que tengo a comparación de lo que también hay y qué está pautando también la competencia? Que ahorita mismo lo podemos ver súper fácil en Facebook, en Meta. Entonces, es también decidir qué pautar, cómo pautar, cuáles son esos call to action y sobre todo que esa línea de contacto a la hora de pautar esté organizada y tenga una estrategia. ¿A qué me refiero? Que a veces uno pauta y de pronto la parte comercial no está tan estructurada. Entonces, cuando la persona le da clic al anuncio y lo redirige sea un WhatsApp, sea Instagram, sea a la plataforma donde yo voy a recibir el mensaje, o me contestan tarde, que normalmente nosotros, digamos que dentro de la agencia, siempre dejamos que el cliente sea esa persona que tiene el contacto con el cliente, porque a la final es su responsabilidad también. Nosotros contamos con la responsabilidad de traerlo, de tener las mejores estrategias para decir, aquí estoy. Pero también es responsabilidad del cliente tener una estructura comercial organizada y a tiempo para contestar a esa persona que dice, quiero reservar, o quiero visitarlos, o me interesa esta promoción, o quiero disfrutar de tal cosa. Entonces, si no tenemos esa estructura detrás organizada, el clic se perdió y la inversión se perdió. Entonces, nos pasa mucho que a veces hacemos las pautas y siempre estamos preguntándole al cliente como que cómo van los mensajes, están respondiendo a tiempo. Nosotros hasta a veces auditamos los WhatsApp Business y decimos cuánto se están demorando en responderle al cliente. ¿Tienen toda la información completa o no tienen la información completa? ¿Qué les estamos comunicando? ¿Cuál es el tono de comunicación que estamos teniendo y que sea coherente también con la comunicación que nosotros estamos teniendo en Instagram y en las plataformas digitales? Porque a veces te pongo un ejemplo, a veces somos de pronto muy formales en algún restaurante y cuando la persona escribe en el WhatsApp es lo más informal del mundo, entonces no tiene coherencia la respuesta. Entonces hay que tener muy en cuenta ese después de ese clic al que se le invierte, que esté muy estructurado y que tengamos toda la información. Después de eso, podemos pautar y ya es, digamos que, temas de estrategia y de creatividad a la hora de escoger qué se quiere pautar.
Listo, entonces sí, entiendo bien. Lo mismo un poquito que TripAdvisor, o sea, no hagas solamente estrategias de marketing digital, acompaña también esa estrategia de un buen respaldo en cuanto a servicio para atender a tus clientes y poder como acompañarlos en la experiencia. De nada saber comunicar y llamar mucho la atención si cuando la gente viene a reservar sea por WhatsApp o a través de Instagram, no podamos responder rápidamente porque vamos a generar fricción y consecuentemente vamos a perder ventas, incluso dejar personas más estresadas que otra cosa. Súper. Muy bien. No, vaya, yo quedo súper contento con esa conversación. Como siempre, me gustaría cerrar con unas últimas palabras que de pronto quieres compartir a la comunidad. Tenemos personas de Colombia, de México, de Ecuador, de Estados Unidos, de España, etcétera. ¿Qué quieres decir a los emprendedores gastronómicos?
Bueno, uno, que las personas que quieran de pronto o piensen invertir o que piensen de pronto tener su restaurante aquí en Cartagena, se mapeen de lo que pasa en el mercado de la ciudad, de lo que pasa en el día a día de la ciudad, de que vengan y prueben y vayan a los restaurantes, que visiten. Eso es muy importante porque también tenemos gente que viene de todas las ciudades que de pronto quiere poner su restaurante, su sucursal acá, y a veces no, a corto plazo, no reciben lo que esperan, porque Cartagena no es una plaza tan fácil como otros lo pensarían. Y sí significa tener mucha pasión por lo que estás haciendo y mucho paciencia y mucho aguante, y tener mucha estrategia acompañado de un equipo que sepa dónde está y a qué se enfrenta. Entonces, esta ciudad es maravillosa, realmente hay muchas oportunidades en cuanto a crecimiento gastronómico y oferta gastronómica acá. Cartagena todavía le falta demasiado por crecer. Pero sí creo que, y lo dirijo más hacia eso, a las personas que quieren de pronto invertir en la ciudad y venir a tener su lugar, que se mapeen muy bien, que investiguen, que disfruten de la ciudad antes de venir a poner su grano de arena en esta ciudad, que hay una industria súper chévere, muy amigable, que eso pasa aquí, no sé si en otras ciudades. Aquí hay digamos que un grupo de restauranteros que todos estamos muy pendientes de cómo le va al uno, de cómo le va al otro, de si yo estoy lleno, lo mandé para el otro lugar. Hay una alianza interesante de apoyarnos y de hacer crecer la ciudad para que cada vez más haya más calidad, tanto de turistas como de personas que vienen a ser parte de ese gremio de la industria. Entonces eso es muy importante que lo sepan, y que se sientan como que tienen la oportunidad de sentirse aquí como en casa en ese sentido. Y de resto, Cartagena, lo que ustedes necesiten, es una plaza maravillosa. Ya, eso por cerrar. Y agradecerte la oportunidad, el espacio. Nosotros somos unos apasionados por esto, nos encanta. Nosotros también estamos detrás, tenemos también restaurante, entonces digamos que eso hace que la experiencia y todo lo que uno se idea, vea como esas dos caras, entonces es súper interesante. Así que no, gracias por dejarme hablar y expresar y contar un poquito de lo que se vive aquí en Cartagena con todo esto.
Anto, a ti por tu confianza, por tomar el tiempo de compartir tu conocimiento con la comunidad. Te estaré enviando el episodio apenas esté publicado. Yo creo que en más o menos 3 semanitas, como te comenté hace unos días. Y bueno, espero que si este año vamos para Cartagena te tengamos al tanto.
Yo no creo que tú no vengas a esta ciudad, o sea, no entiendo.
Pero, y tengo aquí. Sí, que tengo aquí, le digo que me dice, sí. Lo hemos hablado hace unos días, de hecho, de un posible viaje, pero tenemos que, o sea, tiene que tener sentido, perdón, chicos, discúlpenme, comunidad, si escuchan eso, tiene que hacer sentido económico. A lo que voy con eso es que en esa ruta que estamos buscando hacer, estamos poniendo la ruta Barranquilla-Cartagena con algunas conferencias, ver cómo presupuestarlo para que todo el equipo vaya.
Bin, yo ya te dije a ti y te lo dije, yo quiero traerte, yo quiero traerte. No lo pude hacer por temas de tiempo, porque bueno,
Sí.
desafortunadamente, pero lo podemos lograr. Ya ahorita en este momento, cuando yo te dije eso, pues éramos menos. Y ahora somos más. Y yo sé que a la gente aquí le encantaría escucharte y que tú, o sea, esa experiencia que tienes y hablar, me parece increíble que, o sea, se puede hacer y se puede monetizar, o sea, hacerlo en un lugar chévere, no tiene que ser en la Cámara de Comercio ni nada de eso, puede ser hasta en un espacio de un restaurante, lo podemos hasta organizar con otras marcas. A nosotros nos copia mucho todo lo que son San Peregrino, Agua Pana, tenemos un tema chévere con Global Wine, podemos hacer un tema atardecer, o sea, tú
Me
nada más
encanta.
dime y yo te organizo.
Listo, pero tengo al equipo motivado. En serio, creo que este año, mejor dicho, es el año.
Mira, y de todas las ciudades, creo que Cartagena le hace falta ese conocimiento, o sea, le hace falta de verdad que te escuchen. Porque yo peleo, de verdad que yo peleo, he peleado mucho tiempo con mis clientes y no me quieren escuchar a mí, escuchen a otra persona, pero y les mando tu podcast y les mando, ay, tú tienes por ahí tienes un descargable que yo hice que se llama ¿Qué debes hacer antes de abrir tu restaurante? Una cosa así que lo sacaste hace años y yo a todos los restaurantes que entran a trabajar conmigo les mando esa vaina. Yo les dije, antes de trabajar conmigo, léete esa vaina, porque no tienen ni idea, no saben por dónde va la pita. Y la verdad, sí, hace falta que otra persona hable con conocimiento de causa y que también ve la perspectiva de otro lado, de otra ciudad. Entonces, anímate, en mi casa es tu casa, cuando quieras, de verdad, yo sería la más feliz de gestionar la conferencia, lo que quieras hacer y lo miramos. Feliz.
Listo, va, va.
Además que te tengo que llevar al restaurante nuevo que abrimos. No quise mencionar nada porque ajá, conflicto de intereses. Pero vamos para Bogotá a una cena cuatro manos. Un restaurante que se llama Rabo de Pez. Es de Alejandro, el chef que es socio de mi esposo, se llama Alejandro Ramírez. Él tuvo un restaurante que se llamaba aquí María con Don Juan, con Juan Felipe Camacho de Don Juan. Y también tenemos Terraza Municipal, que es algo más relajado, y Pascal, que es de él con su hermano, y acabamos de abrir Rabo de Pez, y ha sido otra cosa, otro segmento en el sector histórico, pero ha sido loco. Loco porque lo que te digo, ese hombre es la comida, que haya un buen servicio básico, no quiero show de nada, quiero es lo básico. Y lo básico es el puente entre la palabra. Así que tienes que venir a que coman y disfruten de acá, de verdad.
Lo tomaré muy en cuenta. Muchísimas gracias, Mari. Muchísimas gracias. No, pero sí, vamos a la realidad. Hagámoslo, de una.
Sí, mira que apenas empezó el año y hay toda la oportunidad para que
Es el
vengan.
momento. Nos quedan 11 meses.
Sí, ya 11 meses, ya se acabó el año.
Bueno, quería. A ti. Cuídate
Bueno, pues que
mucho.
estés bien.
Tú
Muchas
también.
gracias
Gracias por
nuevamente.
todo.
Saludos allá a todo tu equipo. Gracias.
Saludos de todo el
Chao.
equipo. Chao, chao.